a otras tres plantas de Siderar.
Ahora también bloquean dos ubicadas en San Nicolás y otra en Ramallo.
Estas se suman a los piquetes que iniciaron en las fábricas de Canning, Florencio Varela y Ensenada en contra de los despidos en una empresa de servicios de transporte.
El Papa destituyó a la Junta Financiera del Vaticano.
Se trata del organismo encargado de supervisar las finanzas de la Santa Sede, que siempre estuvo integrado por italianos.
En la ceremonia de proclamación de Felipe VI como rey de España, no habrá invitados extranjeros ni acto religioso.
Un vocero de la Casa Real explicó que no hay tiempo ni sitio en las tribunas del Congreso para la llegada de gente de afuera.
La selección volvió a entrenarse.
Rodrigo Palacio está en duda para el debut ante Bosnia, ya que el esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en el amistoso le demandará un mayor tiempo de recuperación.
Finalmente, Marcelo Gallardo será presentado hoy como el sucesor de Ramón Díaz.
Su arribo a River está acordado en un 95% y solo restan algunos detalles menores.
El pronóstico del tiempo anticipa para este viernes en capital y alrededores cielo algo nublado, bancos de niebla y neblinas en zonas suburbanas, una mínima de 3 grados, una máxima de 16.
La temperatura actual en Buenos Aires, 9 grados 9 décimas, la humedad del 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Aquí estamos en el pequeño galponcito de la calle Gorriti. Vamos a extender esta ovación para propinársela a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Espero acá.
¡Patricio!
Esta noche nos visita en nuestro pequeño patio de tango el artista antes llamado Gillespie.
¡Muy bueno!
Buenas noches, ¿qué tal?
Pero basta ya de palabras. Internémonos de una vez en la parte informativa de este programa. Sí. La parte que da cuenta de nuestras futuras hazañas. ¿Qué tenemos previsto para este fin de semana?
Tenemos previsto, no, para el fin de semana nada.
Para la semana que viene.
A ver, déjeme ver.
Comienza el mundial.
Nada. Sí, claro. Es que el mundial interrumpe la, sí, la actividad corriente.
En mi caso ha venido a interrumpir la nada misma.
Sí. Bien. Como si fuéramos futbolistas que nos tenemos que poner a punto para algo.
Bueno, o sea, no hay ninguna información que dar.
No, pero vamos a estar aquí. Sí que está el amigo Leda el domingo.
El domingo en Belma Café.
En Belma Café, que es en la calle Gorriti 5520. Se presenta Claudio Leda a las 8 de la noche va a ser esto.
Bueno, uno de los cantantes amigos del programa. Sí, señores, sí. Vamos a la parte conceptual entonces.
Hoy se me fue.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ah, otra vez esto, mirá.
¿Qué?
No sé si estoy...
Se cortó el micrófono de Barco.
Sí, bueno. Esto es censura, directamente.
No, directamente.
La gente de la radio tienen miedo.
Salió a opinar, bueno, Barton.
Tienen miedo, Coso. De lo que usted pueda decir.
Este, sí.
Ahí está.
Ahí va, Muy bien. Ya está reemplazado un micrófono por el otro y funcionando.
Ahí sí. Ahora sí.
Bueno. Bien.
Me siento, mire, la presidenta de la Nación con los dos. Los voy acomodando.
Bueno, a ver, dígame algo.
A ver si no me censura nuevamente. Me pasé el día...
Estornudando como yo.
Pero usted está estornudando para adentro, no se estornuda así.
Sí, sí, bueno, pero me enseñaron en la radio. Porque el micrófono...
Claro.
Es una fuente de contaminación.
Total.
Vienen 10 tipos durante el día antes que usted... Y cuando usted llega se contagia,
pero, claro,
casi todas las enfermedades del catálogo.
Hay uno acá en la radio que se trae sus cosas, ¿eh?
¿Quién?
Sus auriculares.
Uno
sus...
estará loco, me imagino.
Sí, uno de la mañana.
Ah, bueno.
Yo ya sé quién es.
Sí. Desinfecta todo, le
hace bien,
hace bañar al personal.
Sabe que si no, el locutor de radio tiene una vida útil de unos... 11 años.
No, sí, no es así, señor.
Nadie dura más. Después mueren de alguna enfermedad terrible que se contagien entre ellos mismos.
¿Pero por qué se contagian?
Porque están a un centímetro, claro, de esta, de este cultivo de microbios,
claro,
que es el micrófono. El
micrófono adentro, no, está relleno de algodón, de una cosa que todas las bacterias van a ir, quedan ahí.
Yo creo que cada uno de los trabajadores de la radio, digo, de los que estamos de este lado del micrófono,
sí,
tendríamos que tener nuestra capucha de... ¿Vio que tiene una capucha a veces los micrófonos de...?
Sí, pero aquí no se escucha. Si usted lo tapa con una capucha...
No, bueno, no, pero...
¿Saben todos los problemas? Como si usted hablara tapándose la nariz.
No, una capucha de esas de micrófonos.
No,
y cada uno trae la suya y la cambia. Entonces pone saca.
Es peor el remedio que la enfermedad.
¿Por qué es peor?
Lo que hay que hacer es un micrófono individual para cada uno.
Sí.
Micrófonos, bueno, individuales.
Sino lo que se usa muchísimo en Japón desde hace más de 30 años, sí, el barbijo. La gente anda con barbijo.
Sí, pero hacer radio con barbijo es difícil. Es muy difícil. Pero los micrófonos que
dicen.
Pero usted...
en japonés es más fácil, porque el idioma japonés se entiende mejor con barbijo.
No, no es así. Sí. ¿Quién
las
le dijo eso?
Adquieren el mejor significado cuando usted se tapa la boca con un pedazo de trapo.
No me parece que
sí,
sea
sí,
así.
Sí, sí, yo estoy casi seguro de eso. Japonés es un idioma muy extraño, ya se lo dije.
No, muy extraño no, quizás extraño para nosotros que hablamos...
Que no lo conocemos, sí, y estoy sí, hablando sí, en ese sentido.
Ah, bueno, sí, lo mismo dirán los japoneses de castellano.
No, esto no implica la verdad recíproca.
Debe ser más complejo igual el...
Bueno, dígame, a ver, ¿qué es lo que ha pensado en estas 24 horas?
No, estuve todo el día matando babosas.
Sí, me contaron.
Porque se me traba la ventana, le voy a explicar.
Ah, qué asco.
Sí.
¿Cómo las ventanas?
Sí, porque hay una ventana corrediza.
Ah, la ventana corrediza se traba con cualquier fruslería. Por ejemplo, una babosa, pero,
ahora, pero
el ruido de una babosa desintegrándose,
sí,
bajo la presión de una ventana corrediza puede anular cualquier romance que usted se proponga iniciar. Por ejemplo, usted invita una mina a su casa.
No, pero la babosa...
Vas a entrar, claro, amor mío, por aquí, qué sé yo, bueno...
Romanticismo.
Voy a abrir las ventanas para qué sé yo... O mejor, si las abre, no tanto. Voy a cerrar las ventanas para que nadie
no
sea
se
testigo
escuche
de nuestra dicha, qué sé yo. Y aplasta una babosa y sale un
sí,
jugo ominoso por todas partes y la mina se va.
No, bueno,
no
además...
No voy a quedar ni un segundo más en esta posilga.
Se va saliendo de cuadro la ventana corrediza.
La ventana se desencuadra, sí.
Porque está un poco alta.
Pero las ventanas corredizas son una mala política siempre.
Todo lo corredizo.
Cualquier puerta corrediza a mí me produce repulsión.
Es hambre para hoy y hambre para mañana.
Sí, perdón, pero lo primero que le pasa a la puerta corrediza es que se desencaja del riel.
Tiene que
descarrila.
Ser. Sí.
Descarrila la puerta corrediza. Usted empieza a hacer fuerza y la puerta va para cualquier lado.
Y los roperos también pasan. Los roperos.
Eso es lo peor. Eso es lo peor. Pero
se sale
no
de
los
cabrín.
Puede abrir y una vez que los abrió no los puede cerrar.
Lo tiene que ir acompañando.
Accidente. Alguien tiene el dedo. Bueno,
lo que pasa es que amarretean con la ruedita de abajo. Ahí tiene que poner riel de verdad.
Sí, señor.
De durmiente de
hierro,
claro,
no,
el ferrocarril
de nada, de anchoa. Y se pone, esas rueditas se ponen cuadradas enseguida.
Sí.
O sea, yo no les recomiendo.
Bueno, pero hay algunas que son de buena calidad. No la mía, tampoco, que es bastante berreta. La que
por
tiene.
Ejemplo, la clásica escena del amante escondido en el ropero.
O es muy engorroso con puerta corrediza.
Con puerta corrediza, que al tipo justo que se va a esconder y va a cerrar la puerta, que entra el marido, y le descarrila la puerta y está el trabajo, haciendo fuerza como un imbécil. En cambio, una puerta de ropero común se cierra y se cierra.
Sí, señor. ¿No? Además, la corrediza le queda un poco abierta. Y en esa situación...
Nunca cierra ninguna. Hay una rendija, y lo que espero es una rendija no muy pareja.
No.
Por ejemplo, más finita abajo que arriba, porque la puerta viene de acá.
Está todo en falsa escuadra, todo mal medido.
Y así a uno lo descubren los maridos. Me encanta esa escena.
Esa escena, sí.
La escena del el amante escondido en el ropero, que no alcanzó a rajar y tiene que esperar a que el marido o el amante titular.
Sí, lo que pasa que es.
Hagan un. No sé, se vuelvan a ir, yo no sé qué es lo que.
No, hay. Y es más difícil también escapar con la puerta corrediza, porque abrirla desde adentro.
Se despierta el tipo.
Hace ruido, claro, hace mucho ruido.
O no se abre.
Y no, y tiene que ir metiendo los dedos desde adentro.
El marido justo está despierto y ve unos dedos que salen dentro del ropero. Y ya se sabe cómo son de suspicaces los maridos.
Sí.
Cuando ven unos dedos saliendo del ropero, piensan que su mujer los engaña.
Otra cosa, un elemento nuevo de la modernidad. Ojo con los celulares, chicos.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Y el amante no puede tener el celular prendido.
No.
No puede tener celular el amante.
Bueno, lo llaman.
O de repente se ilumina toda la habitación, sí, y se le prendió la pantalla del tipo. Querida, me parece que escuché una música.
No, ¿de qué? Debe ser del vecino.
Ya, y se escucha, hola.
Te dije que no me llamaras. No, además usted cuelga y esa persona lo vuelve a llamar.
Sí, no hay manera.
Vuelve a sonar otra vez.
Bien, pero ¿qué tiene que ver esto con las babosas? Bueno, todo.
Sí. No, la babosa.
¿Usted mató bastantes babosas?
Sí, pero...
¿Le puedo pedir un favor?
Sí.
¿Y esto es para mi madre, no para mí?
Dime.
¿Me la junta en una bolsa que mi madre la...?
Sí, dulce.
Una mermelada.
La mezcla un poco con... Le pone bastante condimento y aceite y pasa por berenjena de cabello.
No pasa, señor.
No se dan cuenta de un asado.
No pasa
claro
de
que no
modo.
Se dio cuenta usted que es el loco de las berenjenas.
Usted me colocó en ese lugar de fanático de la berenjena.
Pero sí.
Sí, más que usted sí.
Bueno, ¿y por qué viene la babosa a un lugar?
Pero esa es la pregunta.
No
es la suciedad.
Para mí es la suciedad.
Yo desconfío de una...
Sino porque justo va a su casa.
No. Desconfío, hay unas plantas, entre las variedades de plantas que hay unas que, no sé cómo se llaman, las de oreja de elefante.
¿Oreja de chancho, qué?
¿No? Esas plantas
son oreja de elefante.
Le dicen así.
El gomero. Gomero.
No, gomero es otra cosa.
Gomero.
A mí me parece que le gustan todas esas plantas como las uñas de gato.
Claro, la carnosa.
La carnosa le gusta.
Sí, bueno,
la carnosa.
Ya me lo que habían dicho.
Y vienen babosas, caracoles, todos esos habitantes de jardines oscuros.
Sí. De mucha humedad.
Mucha humedad. No césped, no flores.
No.
Musgo.
Sí, mucho musgo,
mucha carroza,
piedra, como acabo de decirle, esas plantas que acabo de nombrar,
sí.
Plantas que tienen una savia gomosa, son jardines medio insanos,
sí.
Insalubre.
Y le marca además, como la babosa, por supuesto, deja el rastro de la baba.
De la baba, que es venenosa, ¿no es cierto, doctor?
No.
Claro que sí.
No,
si
señor.
Vos,
no,
llegás a tomar, lamer,
sí, no, terrible.
Una babosa, te morís.
No, primero que... ¿Quién va a lamer una babosa?
Bueno, por eso.
Y...
Por eso mismo.
No, por eso no. Porque no es babosa.
¿Quién va a lamer una babosa siendo que hacerlo te cuesta la vida?
No, no le cuesta la vida.
Únicamente un loco.
No le cuesta la vida, pero si la babosa deja el rastro de la baba que una vez seca...
Eso es para marcar territorio, ¿no es cierto, doctor?
No.
Lo he dicho.
No, lo hace contra su voluntad, le queda ahí al rato.
¿La babosa contra su voluntad?
Y le deja la babosa. ¿Usted,
raro,
cuando,
¿no?
¿Usted cuando
se camina? ¿Cuál era la voluntad de la babosa?
De la suya, señor, ¿no? De la de
establecer.
No, la babosa no sabe que echa baba.
No, no sabe nada la babosa.
No, no sé.
Y como tantos de nosotros que no saben el chambaba, por ejemplo, los tipos que se duermen en el ómnibus.
Ah, sí. Bueno, pero la baba de la babosa seca
no es nada.
Queda brillante.
Es, no, queda claro. Una.
Como es el
una
agua
página.
Seca, no es nada.
No, no, el agua seca. Ese. No, dejó de existir, ese evaporó.
Bueno, y entonces.
No, pero
y,
queda, si usted ilumina con una linterna.
No, tiene que rasquetear eso, porque le queda.
Queda como una estela media plateada. La baba tiene.
Se parece a la mica.
Sí.
Ah, Micaela, sí.
No, no, señor.
¿Qué tal? Es un poco babosa, sí.
No, a la mica de las piedras, ese ajá. Brillo que tiene en algunas.
Sí, eso que parece vidrio.
Eso que parece vidrio y sí, que sí. Se. Y
¿para
que
qué no sirve es? Eso? No hay en ninguna parte, nunca vi.
¿Cómo que no? De Córdoba está todo lleno de micas. ¿Ah, sí? Por todas partes, sí. Sí.
Bueno.
El Valle de Punilla entero, el Tras la Sierra, un montón.
Bueno, pero. ¿No será que bueno. El jardín está lleno de esa? Porque hay muchos bichos, no de la familia de la babosa, pero que andan siempre por ahí. Ponele el caracol.
Caracol,
el caracol es
primo,
una babosa
primo,
sí,
primo.
Con vivienda propia.
Sí, sí, es una babosa que ascendió en ascenso social.
Primo de la babosa. Después está el bicho bolita también. ¿Eh?
Bicho no, bolita. Pero nada que ver, el bicho
no,
bolita.
Pero,
bueno.
Es del mismo, lugares. Del musgo, de
claro.
Todo eso.
Ah, pero el bicho bolita es simpático, no hace nada.
Si a mí no hace nada, le parece a usted.
Si se me
todo,
llenara,
no hace
mire.
Nada, no hace nada, hasta que usted está en su lecho de muerte
sí.
Y el médico le dice, mire... Esto es por andar con los bichos bolitas, como el Dr. House. El Dr. House va a visitar las casas de los enfermos y descubre que la mugre mata a todo el mundo.
Sí, pero sí, eso es porque él le diagnostica así de
claro,
manera
la mugre
muy,
mata a mí, loco.
Muy heterodoxa. Pero si a mí se me llenara de bichos bolitas el riel de la corta
sí,
corrediza
sí, claro.
No habría problema
no, porque son
lo esférico del claro. Bicho bolita
incluso le ayuda
favorece
si usted tiene la puerta atrancada por ahí le echa un puñado de bicho bolita
sí.
Y se empieza a deslizar mejor
y ríase de los rulemanes
claro, qué rulemanes
eso va pero sale como piña como Felipe y ahora el problema es que cuando la babosa muerta se le petrifica.
¿Se petrifica?
Se petrifica, se hace una cosa
fósil,
dura.
Fósil, prácticamente un fósil.
Es dura, queda...
¿Pero cuántos miles de años tarda en petrificar?
Nada, horas.
Ah, sí, qué raro, ¿no?
Se repliega sobre sí misma.
Ajá.
Y casi transformada en almeja.
¿Cómo?
La almeja,
qué raro.
¿La almeja es una babosa, realmente?
No, la almeja es...
Es distinta cosa.
No, es distinta.
Usted, por ejemplo, si le saca el caparazón...
Sí.
A la almeja.
Sí.
¿Continúa viviendo el miserable animal?
No, no puede vivir así.
¿Por qué?
Suelto sin eso.
De tristeza, ¿no?
No, de tristeza no.
¿De qué?
No sé, la almeja no siente tristeza. No tiene emociones.
Que muere,
no tiene emociones.
¿Qué le hace que le saquen un caparazón? Después de todo, bien puede ir y agarrar otra, y
sí.
La playa está lleno.
Bueno, la almeja no sé nadie. Por qué necesita estar a cubierto. Yo supongo que se debe secar. Digo, arriesgando una ajá. Explicación científica.
Bueno, pero este es un programa, este es un medio de comunicación.
Bueno, sí.
Acuérdese de la ley de medios y de Mariotto cuando vaya.
Bueno.
Señor, ¿qué tiene que ver?
¿Para
qué, tiene que
¿para
ver
qué
la ley?
Lucha de Mariotto? Para que usted diga lo primero que se le ocurra.
No, no digo lo primero
¿puedo decir
que se
algo?
Le ocurra.
La almeja, como el mejillón, como el berberecho,
sí.
Pertenece a la familia de los bivalvos.
Ah, es bivalvo, no es molusco.
No, no, es bivalvo.
Ajá.
Gran arquero, ¿eh?
Y, por favor.
Es bivalvo.
Sí. Fue vecino mío de bivalvo.
Y cuentan con esta estructura que las protege. ¿Por qué? Porque ¿dónde viven? En el mar.
Claro.
Entonces, ¿el mar qué hace? Revuelca la almeja de un lado para otro y va pegando con piedras, va pegando con...
Claro.
Al tener el caparazón, el cuerpo se protege.
Mire, ¿cómo sabe el usted es biólogo?
Por eso la babosa, discúlpeme, soy el ayudante.
Sí.
Por eso la babosa vive menos que el caracol. Y aquí tengo que hacer una sonrisa.
Ah, sí. Esa sonrisa que es de suficiencia.
¿Me comprendió? Sí.
Sí.
Como los médicos cuando te dicen algo y te sonríen. Bien, no importa.
¿Pero usted está seguro que vive menos?
Y sí, porque es como si una persona viviera la intemperie.
Sí, no sé. No sé.
Los golpes que se da la babosa, incluso los pisotones. A la babosa la pisás más que al caracol.
No, bueno, pero el caracol no lo ve venir a usted. En cambio la babosa, no digo que pueda llegar a correrse de un pisotón.
Si lo ve venir, ¿qué puede hacer?
Pero dice, bueno, me van a pisar, algo.
No, pero el caracol, usted cuando oye crujir al caracol levanta el pie.
Claro, y el cuerpo está, claro. El cuerpo está intacto, porque lo que partió fue el caparazón.
Nosotros teníamos una sociedad de amantes de los animales.
Ajá.
En el sentido de que los protegíamos.
Sí, sí, señor. Por favor.
No, señor, no aclare.
Por favor. Babosa por babosa.
Reparábamos caracoles.
¿Y cómo repara el caracol?
El caracol, por un pisotón, un accidente cualquiera, tenía la casa así quebrada.
Sí.
Vos lo traías, nosotros con un poco de...
¿Cemento de contacto?
Claro.
Pero eso es tóxico.
Tóxico. Más tóxico es andar...
No, pero eso es eso le
lo enderezábamos bien, no, con cuidado, sí. Y lo pegábamos.
Hasta le hemos hecho caparazones de...
Claro.
De papel maché.
Reemplazábamos parte o la totalidad de del caparazón...
Con uno de fantasía.
Con pequeños envases, sí, de plástico.
Una tapita gaseosa, claro, le hacíamos el caparazón.
Salía el caracol, sí. Lo más capricio, diciendo Villa del Sur.
Era la tapita ganadora del concurso, sí, después de... Ahora, ¿cuánto vive un caracol promedio así? Porque se tomaban tanto trabajo para salvar...
Yo creo que deben vivir muchos años, tal como las tortugas,
claro,
como los animales lentos.
Es de la familia tortuga.
El animal lento vive lentamente. ¿Cuánto vive? 200 años.
No, claro. Pero no es así.
Pero, escúcheme...
Entonces, el animal rápido,
claro,
vive poco.
Vive poco.
Agarra un elefante.
El electrón.
Respira una vez por hora el elefante. ¿Sabes lo que vive? Agarra una musaraña, el ratón más chico del mundo. Tiene 1000 respiraciones por segundo.
Sí.
Muere en un minuto, muere.
No, pero no, señor.
Toda la vida le pasó en un minuto.
La musaraña vive más que, no sé, que una mosca.
Bueno, la mosca respira...
Bueno.
Con lo que viven las moscas.
Bueno, pero...
Una noche vive una mosca.
No, la mosca no vive una noche. Además,
nunca
en el caso de
casas ancianas. ¿Usted vio alguna vez una mosca anciana volando?
Hay algunas que parecen ancianas. No sé,
sí,
si...
¿no?
Sí. Algunas, bueno, moscas, no de... Pero...
¿Qué otros bichos desagradables tiene en su apestoso jardín?
No, es raro cuando aparecen plagas que son del jardín o que uno las imagina en otro lugar, dentro de la casa.
Claro, por ejemplo...
Ah, bueno, que se mandan por la ventana o por la puerta.
Claro.
Ciertas arañas, por ejemplo.
Ah, ¿qué? Oh. Arañas, las arañas están más adentro de las casas que afuera.
Sí, pero...
¿Dónde ve las arañas? ¿En la calle? Yo nunca veo arañas en la calle.
Pero a plena luz del día... ¿Dónde ve las arañas? ¿En qué parte de la casa?
En mi casa.
¿Dónde, sí, estás?
¿Pero en qué parte?
En todas.
La araña va donde está el ser humano, va la araña.
Sí.
Porque dice, este tiene estufa, va a dejar resto de comida arriba de la mesa, migas, tiene todo servido.
Pero no se llevan las migas, las arañas.
Sí, ¿no? Usted no las ve, pero se llevan las migas, porque no siempre hay otros insectos que comer. Hay arañas que hacen sus telas.
Sí.
¿Qué va a caer en la tela? ¿Una amiga?
No, bueno, no.
No siento que usted sacude el mantel así y alguna amiga de pan llegue hasta las alturas. Pero hay arañas de cueva que no hacen tela.
No,
claro. Esas que comen y lo que sea, lo que se deja.
Salen a buscar el morfi.
Claro.
Caminan por todos lados.
Y bueno, hoy te comen un mosquito, pero mañana te comen un pedazo de sandía.
No puede ser, un pedazo, sí, de sandía, no. Yo tengo arañas en la bañadera. Vio que se ponen en el...
Ah, qué miedo, ¿no?
No, porque hacen...
Por el caño corriendo de golpe y le salen por el agujero.
Por el caño del desagüe.
¡Oh, qué miedo!
Y porque deben poner los huevos ahí adentro.
Sí, sí.
Me imagino.
Sí.
Sí.
Qué sé yo.
No sé, no,
son conductas.
No estoy en la cabeza de la araña.
No, no es así. Pero... Señor, deben hacer nido ahí, no sé qué es. No ando mirando
pero
para...
No, usted no le... Digo, la araña no comprende que cuando usted se baña cae mucha agua y me imagino que desquiciará los nidos y hará correr los huevos, van a parar al medio del río los huevos.
No sé, porque veo que cuando veo la araña, por ejemplo... Abro la canilla, la araña también se repliega sobre sí misma y se va por el agujero.
Ajá.
Cuando cierro la canilla vuelve a salir.
¿Estás segura que es la misma araña? Por ahí es otra araña, o la hermana de esa araña, que viene a tomar venganza.
No, o...
Me parece.
O, tampoco las cañerías son tan perfectas. Las cañerías incluyen un montón de codos.
Sí.
De distintas bifurcaciones, donde rápidamente el insecto se pone y el agua va para el otro lado.
Claro, por ahí hay bifurcaciones que dan... a hormigueros,
claro.
Madrigueras de bichos.
No, no,
ya todo el mismo plomero, cuando hace la conexión, ya hace como unas descargas para que entren las alimañas.
Pero no, ¿qué son?
Si, si no, ¿dónde van a ir?
Son las catacumbas.
Claro. Ese,
no,
ese es el ecosistema, señor.
No es así, el ecosistema prescinde de todo plomero. El ecosistema de la araña.
Sí.
¿En qué lugar de la pirámide usted pone la araña, por ejemplo?
¿Qué pirámide? ¿Dónde vive?
Cerca del sarcófago del...
No, la pirámide alimenticia, alimentaria.
Bastante, más bien abajito.
Abajito, pero...
En la zona de promoción.
Pero no tan abajito, es una que puede...
Sí, bueno, está de tabla para abajo, pero tiene abajo los animales más elementales,
sí.
Animales unicelulares, todo eso.
Sí.
Bacteria, pero eso no se cuenta.
¿Cómo no?
Pirámide alimenticia.
No, no, lo unicelular no.
Se va a desayunar con bacterias.
No sé, yo las arañas me parece, no digo que sean inmortales.
Para mí son inmortales.
No, es que no son inmortales.
Ahora, una araña ya las vio todas.
¿Le puedo decir algo? La araña tiene un problema muy grande, que es el siguiente. Primero, la araña, el carácter de la araña es buenísimo.
Ajá.
Muy parecido al de un perro.
¿En serio?
Muy domesticable, muy dócil, sí. Se lleva muy bien con el ser humano, perfecto.
Faldera.
Compañera. Usted levanta una almohada y abajo viene una araña, seguro.
Ah. No, discúlpeme, yo levanté la almohada y no había.
Lo mira con todos esos ojos.
Sí.
Y como diciendo patrón.
Claro. Ahora, es tan feo el aspecto del bicho que el que no es sociable es uno.
Claro.
La gente tiene fobia.
La araña hace así con la cabecita como diciendo... Me rechazan por mi aspecto.
Claro.
Y eso realmente es una enseñanza,
claro,
para
pero
mí.
Pero usted va caminando y atrás va caminando la araña, como un perro
claro,
faldero.
Sí, sí.
Pero no lo sigue usted,
y si
la
usted,
araña.
Por ejemplo, la araña nace, ponele, ¿no? Sí. Y no ve a la araña madre, y lo ve a usted,
sí.
Y lo sigue, cree que es su madre.
Claro.
Usted.
Pero eso con los pollitos son.
Y lo sigue durante toda la vida.
¿Cómo toda la vida?
Se da vuelta y viene la araña atrás.
Sí, sí.
Y lo mira con la cabecita así, y usted la echa, y dice, shh, shh,
shh.
Y la araña no se va. Y a mí me parte el alma cuando veo esas
hay personas escenas. Hay personas, pero, que nunca se dan cuenta de que tiene una araña muy cerca de la habitación, y conviven toda la vida con la araña,
claro.
En perfecta armonía.
Sí.
Pero es la misma araña, dice usted, porque uno se muda.
Es la misma, la araña se mete en casa. Yo escribí un verso.
¿Escribí un verso para
la araña?
Sí.
¿Para la suya?
Sí, no, para cualquiera.
¿Y
pero
qué?
No se lo puedo.
¿Por qué no puede?
Dice cosas así, porque se lo prometí a Tom Lupo.
Ah.
Bueno, pero dice cosas así.
No,
yo
pero...
soy la araña, ando detrás de ti. Tú no me ves, pero estoy aquí. Soy tu araña, tengo 8 patas. 1, 2, 3, 4 y todo así.
Es excelente.
Hermoso.
Me gusta muy bien cómo arranca la poesía, ¿eh?
Sí.
Pero, o sea que cada uno tenemos nuestra araña, cada ser humano.
No. Los seres humanos que, habiendo nacido la araña lejos de su madre natural,
claro.
Sí.
Estuvieron casualmente cerca de Elia y entonces fueron confundidos por este... arácnido recién nacido.
Es imposible que le pique una araña, a menos que usted la ataque. La araña puede estar posada sobre su brazo toda la noche.
Sí. No ataca nunca.
Nunca, jamás.
Salvo cuando se siente atacada, claro. Que es casi siempre.
Ah, bueno, entonces... Porque, ¿qué me dice del apoyito?
Acá andamos. ¿Qué?
¿Qué me dice del apoyito?
Ah, ¿qué es una mina?
No, no.
Por favor.
Es la araña.
¿Es la rubia, la peticita?
No. Le decíamos la pollito.
Sí. Sí.
¿La de pelito corto?
Que desconoce a la madre también.
Venía caminando con las patitas
pegadas. Sí. No, señor, la araña es una de las arañas más temidas.
¿Por qué le dicen araña polito, doctor?
No sé por qué le dicen.
Yo tengo entendido que son arañas de la zona del Amazonas, del Ecuador. de zonas tropicales y que se ha llegado a comer un pollito, alimentarse con un pollito.
¿Entero?
Ah, le dicen pollito porque se comió,
claro,
un pollito.
Se comió un pollito.
Yo creí que era porque tenían el tamaño de un pollo.
No, de un pollo, no, de un pollo chico, quizá. Bueno, me parece,
sí,
muy grande.
Un pollito recién nacido.
Y puede ser, un pollito recién nacido.
Aquellos que hayan ido para la zona de Misiones,
sí, sí, señor.
De repente vas por la ruta y cruza una araña que parece, sí, un sombrero mexicano.
Sí, sí, incluso sí. Hay en los alumnos de las escuelas que te paran con un... ponen un cartón ahí para que crucen las arañas.
Le llevan los útiles a la escuela las arañas.
De mesa por ahí está en el medio de la selva y se apoya, aparece un tronco en la pata de una araña. Son gigantes.
Sí, cruzan muchas arañas, sí, eso es cierto.
Sí, porque...
Y es una escena que muchas veces produce accidentes, porque viene un conductor, ve arañas cruzando al galope la ruta.
Cruza rápido porque se quema la araña.
Pánico.
¿Por qué pánico?
Por el canal, sí, y mueren.
No, bueno, no. Puede haber alguna escena.
Así. Sí, sí.
No, las peligrosas son las peludas, porque esas...
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tienen las patas, vio, con... en general son grandes.
Sí.
Peludas y triangulares, me, bueno, dijeron.
Sí.
La que tiene, sí, la parte de atrás en triángulo. La gente, bueno, se comenta, esta es venenosa. Después las que son redondeadas así, no le hacen nada. O las que tienen el cuerpo
sin
muy
chiquito. A mí me dijeron que las chicas son las que... Que las más peligrosas no son...
La viuda negra.
Ahí está.
El chiquitito.
Ah,
no,
pero ¿dónde
decir
está?
Estas palabras para evitar que todo el mundo saliera corriendo de este lugar.
¿Y dónde
la viuda negra, aquí, por ejemplo?
No, acá en el auditorio.
En
el
auditorio, sí.
¿Hay una viuda negra o
no,
varias?
Hay muchísimas.
No, qué raro.
No, están entre los huevos de las gallinas.
Sí.
¿Es cierto?
Ah, sí, sí. O sea,
no
que...
sé por qué. Debe ser porque están calientes los huevos.
¿Y le gusta lo caliente?
Los huevos no es que están calientes porque las gallinas los calientan.
¿Y por qué están calientes?
Porque están calientes. La gallina se calienta con el huevo.
Claro.
La gallina
porque
se
mantiene el calor del huevo.
Está vivo el huevo. Claro.
El huevo está vivo. Entonces la araña, que sabe esto, mucho la araña.
Ah, mire usted.
La araña,
son
el huevo,
cómodas las arañas, son cómodas.
Van a la famosa sabiduría de la araña.
Sí.
Y entonces se pone entre los huevos. Y aprovecha el calor de la gallina a la noche. ¿Dónde va a dormir? Y si yo me pongo entre huevo y huevo...
Y no ataca, no la ataca la gallina.
No, no la ataca porque,
claro,
no va a matar la gallina de los huevos de oro.
Bueno.
Y entonces se ubica allí la araña y pasa sus noches calientes. Esto incluso en lugares que hace mucho frío, en Rusia, ponele.
Pero en Rusia los gallineros...
En Rusia, por ejemplo, a la noche en invierno no hace ningún grado.
Bueno, cero.
Cero grado.
Cero
frío,
grado.
Frío.
Muchísimo grado.
¿Cómo
cero,
ningún grado?
Sí.
Y están las gallinas calentando los huevos, ahí qué sé yo, y la araña viene y se pone ahí. Duerme.
Escarchada.
Otra, a mí me comentaban mis abuelos que las primeras tarántulas, que acá no había, vinieron con las bananas del Ecuador.
Sí, claro.
En los manojos de banana...
¿Manojos?
Sí.
Cardúmenes.
Jauría.
No, cachos, dice usted.
Sí, entre medio, en los barcos que yo venían las tarántulas.
Como la viuda negra entre los huevos.
Sí. Sí.
Así venían las tarántulas entre las bananas.
¿Entre las
trópico,
bananas?
Sí.
¿Y qué ventaja tiene la banana para la tarántula?
Y la misma que los huevos.
Lo que pasa es que
la
banana está arriba del árbol, la bajan y ya está la araña metida ahí, listo.
Claro, ya. Cuando quiere acordar está en medio del mar.
No, bueno.
La araña que se va a tirar del barco.
No digo que se tire.
La araña piensa, mejor voy a otra ciudad.
¿Pero por qué va la banana? ¿Se alimenta de la banana?
Pues se vende.
¿O participa del ciclo vital de la banana? ¿Vio que hay algunas especies?
Quizá la banana al madurar también despide calor.
Es un proceso, seguramente, sí, sí,
químico que produce un gran calor.
Y entonces se llena ahí de...
Y la araña se calienta. La araña, donde hay calor, va la araña.
Sí.
Bueno, donde hay calor hay vida, vio que surge vida.
Ah, qué grande escucharlo a usted.
Sí, sí, señor.
Parece José Naró.
Surge, bueno, la vida.
Pero sígame hablando del... ¿Qué le pasó al final?
No, saqué las... porque me da impresión tirarle sal gruesa a las babosas.
Pero eso es una superstición.
No, no, no.
Usted caza pájaros tirándole sal en la cola.
No, no. Sí que es verdad. Pruebe, ¿verdad? Tirarle un poco de sal gruesa.
¿sí?
Sí, hace...
Se deshace.
Hace un ruido, incluso. No,
entonces, sí. Eso tiene que ver, discúlpeme, con el esoterismo.
No, bueno.
¿Por qué? Soy de la New Age,
sí.
Y creo mucho en todo lo que tenga que ver así con...
¿Con qué?
Con lo sobrenatural.
Pero no es sobrenatural.
¿Algo que vos le tirás sal y se disuelve?
Sí, creer o reventar.
No, bueno, pero...
Onda vampiro, zombie...
No, no es onda nada. No.
Para mí yo creo que...
¿Qué? No, la sal le debe...
Creo que hay extraterrestres observándonos, por ejemplo.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la babosa?
Nada. No, lo que es la reacción de la babosa empieza a... prácticamente deshidratarse.
Claro, la sal absorbe
todo el líquido, empieza a alargar todo el líquido, espuma.
Ahora,
espuma,
qué
espuma.
Vida desagradable la de la babosa, ¿eh? ¿A usted le gustaría que le arrojaran sal?
No.
Y comenzara a desintegrarse ahí delante de todo.
Bueno, no sé si delante o a la sombra de la gente, no es un dato ese.
¿A usted no le importa?
No digo que no me importa.
Hacer
no.
Las cosas delante de todo.
No, hacer las
en
cosas
privado
no.
Es lo mismo para usted.
No, señor, pero una vez que me tiran sal y me estoy disolviendo, no me pongo a pensar si hay gente...
Ah, sí, no, yo me tiran sal y me pongo como loco.
Y bueno, no sé.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente
sí.
Acerca de los jardines y la mejor manera de cuidarlos. Para mí lo mejor es sembrar sal, justamente. Para que no crezca
¿sal?
Nada. Claro. Toda una cosa árida, arena nada más. Y entonces, chao, nos evitamos todos estos problemas que ha tenido este hombre. Sí, lo hace.
Daniela Robaina dice, los escucho siempre desde Italia, me entretienen de lo lindo, son unos grandes.
Bueno, qué bien. Andrés Mauricio Barreto, si ustedes saben cuántas personas los escuchamos desde Rafael a Santa Fe, yo no sé, por eso les pregunto. ¿Hemos ido alguna vez a Rafaela? Andrés Mauricio Barreto, me mata Gillespie cuando dice... Soy una vecina, etcétera. Sí, a mí también me mata.
Diego Rodríguez Dolina hace un tiempo analizó brevemente la forma de componer de Gardel. Y ejemplificó con Volver. Sería muy interesante que ampliara ese análisis.
Ya está, terminó.
Gracias, hasta luego.
No sé más nada.
Anabel Luna dice... Le quería contar que de chiquita le tenía miedo a los Reyes Magos. Quería contarlo y
sí,
escribió al programa.
Que sigue con conversaciones de la semana pasada.
Sí, sí. Y que con 23 años le sigue dando miedo a la oscuridad. Dice, ¿debo consultar a Rolón? Pregunta.
Evidentemente.
Doris Riera dice, maestro, anoche los integrantes del trío nos dejaron con las ganas de escuchar She.
Sí, no quisieron.
¿Por qué no quisieron?
No
se están negando últimamente a los periodistas.
Axel Basso saluda a toda la mesa desde Villa Lugano, cerquita.
Muy bien. Cristina Fernández, también había escrito el otro día, porque tiene el nombre de la presidenta, o es la presidenta. Claro. Dice, estoy abrumada con la cantidad de mujeres que te piden casamiento, Dolina. Yo no lo hago porque no creo en esa institución.
Ah, yo tampoco. Noé Burgos, un saludo enorme desde Rosario. Tengo muchas ganas de viajar a Buenos Aires y verlos.
Ah, qué bueno, que venga. Pablo Read dice, Alejandro, a cambio de beber de la fuente de la sabiduría, Mimir le pide a Odín que realice un sacrificio. Odín accedió, se arrancó el ojo izquierdo y lo arrojó al pozo. Digo, a cambio de la sabiduría, me parece un costo más bien bajo. Saludos.
Bien. Zoé Lescano dice, tengo 16 años, soy de Burlingame, descubrí este programa hace casi un año, trato de escucharte siempre, le gusta todo esto, bueno, le gusta el programa, ¿no?
Roxana Barbini dice, ¿cuándo vienen a Mendoza? Porque el hijo de 12 años de ella...
En octubre.
Se interesó en el programa.
En octubre, señor.
¿En octubre?
Sí, en octubre.
Ya va a tener 13 en octubre el nene, pero se ve igual.
Sí, claro.
Javier Vargas dice, hola Alejandro, hace años que sigo tu programa desde Radio del Plata, pero por internet. En una palabra, tu programa es fabuloso. Una de las mejores formas de terminar el día es escuchándolos.
Bueno, suélteme, señor.
¿Y la otra forma?
Le pide samba de mi esperanza. Después.
No la sabemos.
Bueno.
Marcela Romero, estoy muy cansada después de las clases de danza de toda la semana. Ay, yo también.
Sí, ¿qué hace?
Sí.
¿Qué baila?
Bailo malambo y danzas nativas.
Ah, qué lindo eso.
Sí, soy del ballet Bransen.
Ah, qué bien.
Ah, usted es del Bransen.
Uno de los más reconocidos.
¿Y dónde ensaya? ¿Ensaya?
Estamos acá en Radio del Plata.
¿Pero un ballet por radio
actuamos,
o no?
Actuamos, sí, eso es lo que nos dicen todos.
Es raro. Porque sí, no verdad. Se ve nada.
No pega tanto.
No.
Más acá en la radio que nosotros venimos con las boleadoras.
Sí, cuidado.
Y, bueno, hacemos desastre.
Sí.
Queríamos presentarnos acá, pero tienen miedo que le arranquemos la cabeza a alguno.
Y acá con el público es difícil.
Pues nosotros hacemos números, por ejemplo, mire, es así, ¿no? Aquí están los muchachos.
Ahí están, mire, ¿cuántos son?
Qué bien, la verdad que es un ballet grande.
Sí, ahí están.
Vamos a hacer parte de la...
Es una araña, Martín.
Parte de la historia argentina.
A ver...
Esto es la Revolución de Mayo.
Ay, a ver, y háganle 1816, el 9 de julio de
1816.
Declaración de la Independencia de Tucumán.
La Independencia Argentina.
Qué rápido que avanzamos en la historia.
Atención, vamos. La Independencia.
A ver.
¡Excelente!
Pero parecido.
Es muy parecido al anterior. Sí.
La vuelta de obligado la tiene.
La vuelta de obligado, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Es uno de los números más aplaudidos.
Ah. Eso de qué que bien, la historia se repite, parece que es...
Último mensaje.
Noelia dice: feliz día del medio ambiente y de la otra mitad también.
Muy bien, hoy es el día de mi papá, ayer fue. Saludos a Dolina y sus amigos, dice Mario Pori. Me gustaría escuchar de parte del sordo Vida Mía.
Ajá, sí.
Y si es como... ¡No, señor!
Por favor.
Bueno, ¿le parece que hagamos una breve pausa?
Sí, me parece.
Bueno, una pausa, enseguida volvemos.
Comienzo de espacio publicitario.
¿No tenés nada para contarme? ¿De qué?
Lumpen, una película protagonizada por Sergio Boris, dirigida por Luis Imbroski. Estreno, 5 de julio en el Cine Gomón, viernes 13, en el Malva.
¿Qué hay tanto enfrente?
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañán.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general del gremio de camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la presidencia, doctor Oscar Farrile.
Buen día, Gustavo, y buenos días a todos los oyentes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En esta nueva edición de Para Ti, Sensatez y Finanzas, te damos los mejores consejos de los que saben para que sepas en qué invertir tus ahorros. Tendencia, cada vez más celebrities se muestran sin make-up en las redes sociales. Además, entérate los desafíos que enfrenta la salud con las vacunas y la resistencia a los antibióticos. Ya salió...
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la selección está en el aire. El sábado, antes de viajar a Brasil, el equipo de Isabela se despide enfrentando a Eslovenia. Y desde las 15 lo vas a vivir con los relatos de Federico Bulos y comentarios del Tano Fassin. Argentina.
Eslovenia, el sábado desde las 15. Con Fox Sports, el Mundial ya se vive en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario.
¿No tenés nada para contarme? ¿De qué? ¿De qué?
Lumpen, una película protagonizada por Sergio Boris, dirigida por Luis Imbroski. Estreno, 5 de julio en el Cine Gomón, viernes 13, en el Malva.
¿Qué hay tanto enfrente?
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, como siempre en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos hoy acerca del dominio inglés en la India. Haremos algunas consideraciones. Algunos dicen que los ingleses trataron de establecer en la India un imperio moral o un progresismo imperial. Vamos a dar ciertos datos, sin olvidar que todo lo que pueda entenderse como un gesto virtuoso o civilizador por parte de los invasores fue producto subsidiario de unos intereses que eran estrictamente económicos. Mucho dinero llevaba a las arcas inglesas la East Indian Company. Digamos que a medida que el comercio puso a los occidentales en contacto con otras civilizaciones, sucedió también que hubo un choque irreconciliable de con las metodologías, con las formas de vida, pero también con los métodos de los gobernantes locales, ¿no? Y así, al mismo tiempo que la East Indian desplegaba sus negocios en la Inglaterra a principios del siglo XIX, en la metrópoli, en Londres, en lo que es Inglaterra, se manifestaban con mucha fuerza ideas y sentimientos sobre la justicia. Se vivía una especie de revolución progresista en que se procedía a reformar el derecho penal, se liberaba el comercio, se introducía la educación masiva y se realizaban algunas mejoras munícipes, digamos, pavimentación, iluminación, cosas que elevaban el nivel de vida de los que no eran nobles, ¿no? Bien. Con todas las limitaciones que se pueden hacer, todas las objeciones. Los jóvenes enviados a la India llegaban allá con preceptos iluministas y denunciaban enseguida que aquella sociedad estaba hundida en la sordidez, en la apatía, y que los gobernantes eran en algunos casos indiferentes al bienestar de sus súbditos o activamente crueles y agresivos. El ansia de reformar esas iniquidades era constante, y para eso no se pensó en otra cosa que en la imposición de autoridades británicas sobre los príncipes nativos para establecer un Estado de Derecho. Pero siempre ha sido así. El imperio invasor denuncia el carácter incivil de los pueblos que arrasa y viene e invade en nombre de unos preceptos humanitarios y universales: la libertad, la misericordia, la justicia, yo qué sé, pero te invade y te impone su voluntad. Había un señor llamado Mount Stuart Elphinstone, que fue un ejemplo típico de reformador británico. El señor Elphinstone llegó a la India en 1795 y fue ascendiendo en la administración. Llevaba un diario, y ese diario revela que era un hombre muy estudioso, muy metódico y decidido a mejorar su propia persona y a todos los que lo rodeaban, ni aunque sea de prepo. Decía Elphinstone: "Nos levantamos a las 4 y leemos a Platón. hasta que es hora de salir a cabalgar. A veces leemos al regreso, alrededor de las 7, un poco de Jenofonte. Luego viene el trabajo y al atardecer toca la lectura de Tácito y los libros de la Revolución Francesa. Esto es lo que decía Elphinstone. Gran parte de la India central estaba gobernada nominalmente por Rajás, pero en realidad era regida por los ministros de los Rajás, los Peshwas, dueños de bandas militares irregulares y notoriamente crueles. Elphinstone tenía que supervisar a esos personajes y, según decía, se sentía frustrado constantemente por la maldad y los daños que provocaban en sus súbditos. Un ejemplo. El más importante de los Peshwas era, allá por 1810, Baji Rao. Tenía la costumbre de castigar a los enemigos haciéndolos pisar por elefantes. Los ingleses intervinieron para que esos castigos dejaran de cumplirse. Más allá de la intervención, este hombre, el Baji Rao, el Peshwa, según se dijo, continuó siendo un gobernante inapropiado. En 1817 los británicos movilizaron un ejército de 120.000 hombres para deponerlo. Baji Rao se rindió y fue exiliado. Sus mercenarios fueron desarmados. Y Chitu, que era el jefe de una banda malvada que quedaba ahí, se refugió en la jungla y fue devorado por un tigre. Chitu era un jefe de Baji Rao. Elphinstone fue designado comisionado exclusivo del territorio conquistado y se le permitió crear un gobierno. Había destruido un sistema medieval basado en el feudalismo, un sistema que se les había arreglado para persistir hasta principios del siglo XIX, ¿no? Y ese tipo de poder indio basado en príncipes tiranos no volvió a aparecer. Cuando el poder indio reapareció, adoptó la forma de los políticos profesionales de las grandes ciudades, y muchos de ellos habían estudiado en Londres. El concepto de imperio moral en la India, es decir, del dominio británico que se justifica por su éxito para mejorar la suerte de los pobladores comunes, empezó, esta idea, con fuerza hacia 1820. Y llegó a ser un fenómeno acentuado cuando Lord William Bentinck fue gobernador general en 1828. Y los tipos laburaban así, como laburan también ahora, ¿no? El imperialismo liberal presuponía que el poder gobernante, o sea, los tipos que mandábamos a gobernar, debíamos aceptar la religión, las costumbres, las susceptibilidades de los gobernados, pero con dos salvedades: no debía permitírseles que impidieran los cambios necesarios para asegurar una vida mejor, y tampoco se podía tolerar si se oponían a los instintos humanitarios fundamentales. Y entonces Bentinck se propuso abolir las prácticas religiosas más crueles, por ejemplo, la muerte de las niñas y el ofrecimiento de los niños como sacrificio al río Ganges. También, claro, se opuso a la práctica del suti, recuerda que hemos hablado, esa costumbre que inducía a la muerte de la viuda, de los nobles y la realeza, ¿no? El suti, en realidad, se basaba en una interpretación errónea de los textos Vedas y había llegado a institucionalizarse bajo el régimen de los Rajput durante la Edad Media. Bentinck quedó espantado cuando se enteró de que un rajá de Bengala, polígamo, se había muerto y estaban a punto de ir a la pira 700 mujeres que se consideraban sus viudas. Esto estaba por ocurrir. Y entonces dicta un decreto Bentinck que dice: la práctica del suti o la costumbre de quemar o enterrar vivas a la viuda de los hindúes es ilegal y castigada por los tribunales penales. Y en el plazo de una década el suti se interrumpió y no se presenció ninguna de las consecuencias desastrosas anunciadas por los sacerdotes, que decían: si ustedes interrumpen eso,
claro, va a pasar de todo,
caerán las estrellas. Bien. Otra institución prohibida fue el meria, el sacrificio de gente a los dioses de la fertilidad en Orisa. Aquí hablamos de esto, ¿no? Que para mejorar el rendimiento de las plantaciones, por ahí se cargaban a un ñato. También comenzaron a realizarse esfuerzos para terminar con los tugs. Aquí hemos hablado mucho de los tugs. Pero, ¿se acuerda? Aquellos asesinos religiosos que en realidad mataban como ofrenda a la diosa Kali, también llamada Parvati o la Negra. Eran estranguladores religiosos, ¿no? Y entonces andaban por los caminos. Y aquí hemos casi contado todo cuanto hay que contar de los tugs. Ahora bien, hay historiadores de estos tiempos que han dicho que no existían los tugs y que los asaltos con asesinato en los caminos eran producto de la anarquía de bandas de maharatas, pindaris, que detestaban a los ingleses y eran tipos que te mataban porque te mataban, eran bandidos, lo que sea, pero no era una cosa organizada, como se pretendía. Esto es lo que dicen ahora. Yo no sé nada. También dicen que el hecho de que los ingleses presentaran a los tugs como horribles hacedores de una práctica religiosa en honor de Kali, como hemos dicho, fue un modo de eludir la responsabilidad que tuvieron los mismos ingleses en la aparición de bandas de asesinos. Bueno, ese argumento daría a entender que las confesiones de muchos tugs fueron invenciones intencionadas. Hay un señor, el señor William Sleeman, que fue un policía que durante 6 años llevó a más de 1.500 tugs ante la justicia. Bueno, estos historiadores dicen que ese ñato era un mentiroso, fabricante de pruebas a escala colosal. Sea como fuere, los tugs dejaron de existir y el viaje en los caminos indios se convirtió en una experiencia segura. Los tugs a veces, en la época clásica, se contrataban ellos mismos para como protectores contra los tugs, que eran ellos.
Claro.
Bien, el género del imperialismo liberal que los británicos adoptaron en la India durante 1820, más tarde se extendió a otras posesiones de Asia Oriental, pero bueno, esas son otra historia. Pero hemos de decir, insistir en esto, es verdad que los ingleses establecían un Estado de Derecho, quizá como nadie. Recuerdo una frase de Ho Chi Minh refiriéndose a la gesta del Mahatma Gandhi. El Mahatma Gandhi fue el que llevó adelante durante muchos años todo una gesta de no violencia con la cual finalmente se desembocó la independencia de la India. Pero esa gesta de no violencia era eficaz porque los ingleses se sometían a un régimen injusto, abusivo, expoliador, pero al menos en los grandes rasgos legal.
Claro.
Y lo que decía Ho Chi Minh refiriéndose al Mahatma Gandhi era lo siguiente: a Stalin no lo hubiera durado una semana.
Claro.
Lo decía. Y lo decía como criticando ese sistema.
La forma.
Esa forma. De todos modos, los ingleses tuvieron que irse, como han tenido que irse de todos lados, menos de uno, del que si tenemos suerte ya se irá. Hemos ido a la discoteca y le hemos preguntado al tipo qué tenía, ¿no?
¿Algo de la India? ¿Algún repertorio?
Sí, Ravi Shankar. Le contamos varias veces esta historia, mucho no le interesó a él. Dice, ¿por qué no? A mí me gustan las historias de mujeres, que hay muchas mujeres.
Sí, pero bueno, pero...
Pero bueno, dice, mire, yo acá lo único que tengo son discos de Mundo Rivero.
Ah, de Mundo Rivero sobre la India no hay.
No, muy
no
poco.
Hay ninguno.
¿Cuál es el disco que me ofreció?
Sí, muy poco, pero creo que nada. ¿Qué había de la India?
¿Qué tiene sobre la India?
De Mundo Rivero.
A ver...
Ahí nos van a decir desde el desalojo, me
el
dice.
Desalojo.
El desalojo.
¿Qué tiene que ver el desalojo con los indios?
No, pero porque lo sacaron de ahí.
el Mahatma con su no violencia,
claro.
y todo el pueblo de la India consiguió desalojar los ingleses del poder en 1946.
Casi que cualquier
no solo
tema.
De la India, sino también de Pakistán. Lo que pasa es que después se armó.
Se dividieron ellos.
La tremenda guerra entre Pakistán y la India, y fue ahí nomás, que costó muchísimos muertos, ¿no? Todo eso me dijo el discotecario.
Ah, verdad que buena cultura.
Sí. Bien. Entonces, escucharemos el desalojo, que es una milonga compuesta incluso por el Mahatma Gandhi.
No creo, me parece.
Vivo prometiendo hablar de Gandhi.
Sí.
Porque parece que ningún personaje de la historia fue tan registrado como Gandhi.
Ah, que cada día de
su
vida.
Se conservan todas las palabras que dijo. Repito, ¿cuántas palabras dijo? Porque tenía una cohorte de seguidores que iban anotando todo lo que él decía y guardaban en forma de archivo eso.
Qué bárbaro.
Extraordinario. Anotaban lo que comía. Quiere decir que podemos repetir la vida de Gandhi. Y ha escrito Paul Johnson también, un intelectual liberal, inglés, pero lúcido. Ha escrito un lindo ensayo acerca de Gandhi. Un ensayo también un poco irónico. Y así figura esa frase de Ho Chi Minh. Y figura otra que podía aplicarse a algunos gobernantes, que es, usted no sabe cuánta plata nos cuesta mantenerlo pobre a Gandhi. Vamos a escuchar el desalojo por Edmundo River.
Mi suerte ingrata lo quiso. Feliz en un entrepiso yo me encontraba confiado, al ver siempre al encargado saludar con alegría. Pero hoy, y no buenos días, al encontrarme me ha dado. Al rato vi mi moblaje enfilado por la escalera, la guitarra, la fiambrera, el colchón viejo y el traje, y después todo el menaje dentro de la mesa y peje, y un elástico de fleje que dice es de Turquía y que heredé de una tía que se murió en Cruz del Eje. Tenía 3 años, ya le voy a picardía. Qué suerte la vida mía, siempre desengaño. Los ojos de dos extraños relampagueaban de gozo, y el vigilante curioso dijo, mostrando los dientes, ¿qué va a decir la de enfrente al ver su mueble lujoso? Marchitas, mis pobres cosas quedaron. Yo sé bien que se nublaron tus ojitos, vecinita. Lo que me apena y me agita es que por ser angelito, aquel dorado marquito que siempre me acompaña, el changador me ha afanao con tu estampa, che Carlito.
Era Edmundo Rivero. La venganza será terrible. El desalojo.
Comienzo de espacio publicitario.
¿No tenés nada para contarme? ¿De qué? ¿De qué?
Lumpen. Una película protagonizada por Sergio Boris. Dirigida por Luis Imbroski. Estreno 5 de junio en el Cine Gomón. Viernes 13 en el Malva.
¿Qué hay tanto enfrente?
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Dijo en su momento Fernando Signorini, preparador físico argentino de la selección, sería un milagro que Messi llegue en condiciones ideales al Mundial.
Lo dije días antes de que sufriera la lesión en Barcelona, y eso en definitiva fue lo mejor que le pudo pasar, porque si seguía acumulando partidos no iba a llegar de la mejor manera. La lesión le vino de perillas, aunque al Barcelona le haya costado el campeonato, porque estuvo varios partidos sin jugar, no solamente a él, sino a todos los jugadores de mejor nivel, que después tienen muy poco tiempo para recuperar no solamente el cuerpo, sino la mente, debido a las altas presiones y tensiones a las que son expuestos.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
En Gente, exclusivo, a solas con Rial. Loli usó a mi hija para engañarme. Morena le confesó al conductor un secreto que guardaba con Mariana Antoñale, y eso detonó la relación. Tal vez hubiese perdonado una infidelidad, pero esto no. ¿Quién es Damián Córdoba? ¿Lo engañó con un cuartetero? La abdicación del rey de España. Luego de 39 años, Juan Carlos renunció al trono. Además, los detalles de la boda Wanda Icardi y la intimidad del cumple de Marley. Gente.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Paparazzi, Jorge Rial confiesa:
estoy seguro que Mariana no me engañó.
El conductor de Intrusos habla del final de su romance con la modelo. Hubo mucho cretino dando vuelta. Esta relación fue bombardeada desde un primer momento. Luis Ventura y Estelita juntos. Siempre me hice cargo de todo y esta vez no será la excepción. Además, Karina Zampini en acción. La estrella de Camino al Amor habla de la novela, su relación con Estebanesi. ¿Está solita? Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:10, temperatura en Buenos Aires 9 grados 9 décimas, humedad 85%. Vudú cree que el juez Lijo seguro lo va a procesar, pero aún así no va a renunciar. El vicepresidente sí se refirió a lo que podría suceder luego de su presentación a declarar por la venta de la empresa Chicone Calcográfica. Randazzo probó los nuevos trenes del Sarmiento que comenzarán a circular en julio. El ministro de Interior y Transporte aseguró que las formaciones se estrenarán el 21 del próximo mes y que se complementarán con las que ya funcionan. Agregó que Argentina compró 25 trenes de nuevos vagones cada uno, de los cuales 9 ya se encuentran en el país. Sigue vigente la alerta por vientos intensos en la Patagonia. El aviso rige para el este de Santa Cruz, para donde se espera que el fenómeno llegue a los 90 kilómetros por hora con ráfagas. Daniel Angelici confirmó que le ofrecieron a Riquelme 18 meses más. El presidente de Boca confirmó que el club adelantó los detalles de la propuesta al ídolo Ceneice. Sin embargo, aclaró que todavía espera una respuesta del jugador o de su representante. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 9 décimas, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata en la ciudad de Buenos Aires, la calle Gorriti 5963, a donde permaneceremos.
Sí, todo el tiempo.
Todo el tiempo que sea necesario, incluso un poquito más creo que también.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi marido no es el de antes, nuestra habitual sección,
por favor,
dedicada a revivir amores muertos. ¿Cómo revivir un amor que parece estar muriendo? Nos escriben muchas amigas, muchos amigos,
sí,
que nos dicen ay, 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 y listo, nada más.
Bueno, no, pero vamos a dar un servicio.
Este es un informe acerca de cómo revivir el amor.
Bueno, los especialistas generalmente atribuyen al tema a la rutina. La rutina mata el amor.
Ay, sí, eso le digo siempre al degenerado de mi marido.
Porque todos los días lo mismo, mismos horarios, mismas conversaciones.
Ya me tenés podrida, le digo, con tanto celo, con tanto celo.
Pero es que todos los días le dice eso a la misma hora, todo igual.
Sí, todo igual.
Y bueno, no, sí.
Acá dice algo interesante. Nuestro equipo ha preparado una colección de pequeños hábitos que mejoran mucho todo este asunto.
Qué buen informe, ha preparado.
Un informe, mire.
Muy bueno.
Dice, ponerse apodos para preservar el amor de la rutina y del aburrimiento.
Sí, cuidado.
Ponerse apodos, dice aquí, los amigos del alma, por ejemplo, se ponen apodos que solo ellos conocen para sentirse más unidos. Si le inventás un sobrenombre a tu pareja, el efecto será extraordinario.
Ah, sí, ah, claro. Sí.
A mí mi pareja me dice el Nardo.
Y ella el Apoyito.
Sí. Ustedes usan, los novios usan.
Claro, porque por
Moricho, por ejemplo.
Cuchi, Chuchi Chuchi.
Pero Chuchi Chuchi no es un apodo.
Yo creo que no hay
un vocativo, es un vocativo.
No, no, es un apodo. Ay, viene mi Chuchi. Pero eso únicamente entre usted y su pareja.
Ah, en la intimidad.
Tiene que conocer.
Ah.
Y usted cuando le dice Bichi, así con cara de imbécil,
sí,
tiene que también hacerle sentir a ella que solo ustedes conocen ese nombre secreto y abominable.
¿Yo sabe cuál es el apodo que a mí más me gusta de poner?
Ay, ¿cuál?
Bebota.
Ah, es que usted es un Latin lover.
Si dijera Bebota, lo abandonaría enseguida.
Sí.
Porque da una ternura, remite a la juventud.
¿Por qué la ternura siempre se asocia con la estupidez?
Bebota, además no es muy generoso al oído, tampoco.
Claro.
Favorece muchas rimas.
No, bueno, pero es un bebé gigante.
Y usted, por ejemplo, cuando se enoja, ¿no es cierto?, con su pareja, ¿le sigue diciendo Bebota?
¡Bebota!
Está en el... Bueno, escúchame, ¿Bebota?
¡Ay, qué feo eso!
Esto es un firulo.
Sí, o le tiene que contar algo serio y de pronto le dice Bebota, no puede ser.
Claro.
Mirá, Bebota.
Mirá, Bebota. Sí, ¿qué pasa, Nardo?
Otro apodo que a mí me encanta poner, Loba.
Ah,
bueno,
eso
pero
para
eso
amantes.
Es, esa para amantes.
Para amantes, que una relación más física que química.
Sí, sí. O ambas.
Claro, sí, está la Loba, por favor. Señora, está la Loba.
¿Pero de quién habla? ¿De mi hija?
El Patacatre. Bueno, está muy bien eso, ¿eh?
Bueno, algún apodo, sí.
Acá dice, habla bien de él. Una vez que estás con un hombre, tiendes a destacar menos sus lados positivos que los negativos. Bueno, revierte, oh joven borrega que escuchas este programa, revierte esta tendencia hablando bien de él con tus amigas. Ay, vamos a hablar bien del Pata y Catre.
Sí. ¿Cuánto le dura la conversación?
Nada. Y sí. Las amigas.
Claro, sí.
Las amigas no le duran nada porque prefieren a visitar otras amigas que hablan mal del marido.
Sí, claro.
Ay, mi marido es tan bueno. Se levanta todos los días a la mañana y se duerme a la noche.
Yo creo que... esa conversación es insoportable. Es insoportable.
¿Cuál?
La de escuchar a alguien.
Sí, pero puedo decir algo.
Entre las mujeres, un grupo de mujeres que se reúne, una habla bien del marido.
Todas las otras
empiezan a
tratar de desengañarla.
Claro.
Si vos decís así,
míralo bien.
Bueno, pero no sabés lo que yo sé de tu marido.
Sí.
Sí, pero.
A mí te lo iba a decir, pero me está jorobando tanto. Con que mi marido aquí y mi marido allá, que ahora te lo voy a decir.
¿Qué me quieres decir con eso, Noemí?
¿Viste la verdulería La Flor de Loto?
Sí.
Sí, la que abrieron allá en la bajada.
La que atiende el Tano con la hija.
Bueno, no te digo más.
No, no, pero...
¿Qué pasa?
No, 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 ahora hablando, Emilio. No.
¿Qué pasa?
Si vamos a poner las cosas sobre la mesa...
Te digo, ¿viste la verdulería La Flor del Loto?
Sí.
Bueno.
¿Vos querés decir...?
Atiende el Tano con la hija.
¿Vos querés decir que Ricardo tiene algo con la hija de...?
No sé, yo, la palabra hija no salió de mis labios, sino del labio de ella. Decíselo vos.
Hijo. No, bueno.
Ricardo me está, hace todas mucha, las compras, muchas veces, la verdulería, todo porque le gusta elegir la verdura.
Muchas veces está el italiano, va a dar esto, lo otro. Y muchas veces el hombre se va y queda la hija de 20 años. Sola.
Pero esa mocosa no, no sabe nada.
Es lo que te parece a vos.
Nada más.
No, Noemí, vos ahora largaste este tema.
¿Sabés cómo vende fruta?
Porque si querés podemos hablar de tu marido. Porque digo, mi siempre marido, hablás de los maridos de los demás.
No. Ya sabemos que mi marido es un degenerado. Esa es la diferencia. Bueno, tercera cosa que usted debe hacer. Compartan códigos y rituales.
Ah, sí.
Rituales, por ejemplo, ¿de qué? De adoración del chancho.
No, señor. Usted, por ejemplo, dice,
es
va a comer la manzanita asada.
No quiero manzana asada.
Pero espere.
No estoy enfermo.
Como aquella tarde.
Eso no es un ritual, eso es un
quedó
desastre.
Aquella tarde en las barrancas de San Isidro.
¿Qué ritual es ese? ¿Qué?
No se niegue, no se niegue.
Bueno.
Que, sí. ¿Te acordás?
Me acuerdo perfectamente.
Bueno, entonces, cada vez que pasamos por un lugar que venden manzanita asada...
Ay, quiero la manzanita asada.
Ya, no, no, no dice, no verbaliza.
Va y compra, y ¿va? Aunque ambos detestan las manzanas asadas, se las comen.
Y hacen lo mismo, la comen una desde Oriente, el otro desde Occidente.
¿Esos son rituales?
Sí.
¿Sabes lo que hago yo con mi marido?
Ay, me imagino.
No sé si me importa.
Esto es un ritual. Primero...
Usted es una señora.
Claro, soy la amiga de ustedes.
La que te dijo...
¿No me reconocieron?
Sí. No, la que te reconoce, pues la que te dijo que el Tano tiene una hija que anda con tu marido.
Sí, desgraciado.
Punto, que es tan bueno.
Primero me pongo unas babuchas de tul semitransparentes. Es el método de mi cuerpo muy torneado. Segundo, prendo inciensos, sahumerios. Esto es un ritual. Pongo música jazz.
Pero jazz no, no, no. Con eso que...
Puedo cambiar el disco por otro.
Y ahí que pasa algo.
Bueno,
a ver qué dice acá del ritual. Dice, nada. A mi marido lo pierden los helados.
¿No le digo?
Se come un helado y no puede regresar a casa.
No, el tipo le dice, me voy a tomar un helado y vuelvo. Y no vuelve
no
más.
No vuelve más. Sí. Dice, pero yo dice, lo controlo un poco para que no engorde, porque parece un cerdo. Entonces, cada vez que pasamos de largo por una heladería, él pone voz de galán y dice, chau, cuenta Alicia, de 32 años. Cuando estamos con amigos, ellos no entienden a quién está saludando. Nos divierte compartir este secreto. Ah. Qué felices que son, ¿no? ¿No le da envidia? ¿No le gustaría tener una pareja así?
Vamos, que sábado vamos a pasar por la heladería.
Dale, dale, dale.
Así digo, chao.
Y vos decís chao. Y... cuatro. Sí. Revelate. Las relaciones se fortalecen cuando las parejas exponen su intimidad. Acá me está gustando.
Bueno, sí.
Un momento, El riesgo que asumís cuando mostrás una parte tuya oculta, loca,
sí,
agrega profundidad a la conexión, asegura Michael Broder en su libro ¿Se puede salvar tu relación? No.
Pero ¿cómo un libro de autoayuda sí tiene o una sea, pregunta en el título?
Yo voy con mi señora esposa, le digo que muestre partes ocultas.
Bueno, sí, por
no,
favor.
Pero
es que en su mar que vamos nosotros, así muy... Onda muy degenerados, todos así, ¿no?
Sí, bueno, pero está bien.
Mantrate un par de son juntas.
Pero, no, pero a los demás no. las partes ocultas se refiere no son las partes físicas, porque usted ya
no,
o sea, todas las partes
físicas. Sí, son las partes físicas.
No, ¿qué? Señor,
¿a quién le va a interesar que muestre?
No, otra faceta. Otra faceta.
Una charla, de repente están hablando cualquier cosa y ella dice: te voy a contar algo que me pasó cuando en la infancia.
Claro.
Y era algún secreto que nadie sabía.
No, yo prefiero que me muestre una parte oculta.
Bueno. Pero ya llega un momento.
Usted sale con una mina, ¿qué prefiere? ¿Que le cuente algo que hizo durante la infancia o que se baje los lienzos?
No, bueno, bueno, señor.
Por favor.
Pero esta es una pareja que ya le conoce las partes ocultas. Ya está, no, no hay más.
Bueno,
ya está entonces, todo, ya vio todo.
Bueno, pero que las muestre delante de la gente.
Ah, bueno.
Que una cosa así medio... Buenas tardes.
Buenas tardes.
El restaurante El Pervertido, buenas tardes.
Sí. Usted dice un local... Onda swinger, por ejemplo.
Sí, con efectivamente.
Con intercambio de parejas.
Sí, intercambio de parejas, sí, sí.
Ah, bueno.
Sí. ¿Usted deseaba tomar un turno?
No, ¿con turno se reserva?
Reservan turno. ¿A dónde le conviene, arriba o abajo?
Pero creí que era
por... Como,
creí
tenemos,
que se...
Tenemos dos
¿Hay dos pisos. Plantas?
Sí, hay dos plantas.
Yo prefiero arriba.
No.
Prefiero ir arriba, por lo menos miro el salón de abajo, todo.
Claro.
No, y...
Bueno. De arriba escupen mucho, ¿eh?
Claro.
Bien, otras actividades que se pueden hacer para salvar a la pareja. Cada tanto, hace la tuya.
Sí,
¿qué significa esto? Dice...
¿Qué pasa?
No, hacer algunas actividades en solitario fortalece los lazos. Ah, sí.
Sí.
Yo, por ejemplo, hago sillones de mimbre.
Pero usted... ¿Con sus propias manos?
Con mis propias manos y solo, en la más absoluta soledad.
¿Y ella qué le dice después cuando termina usted?
Nada, ¿qué estuviste haciendo?
Ah.
Yo no le digo nada. Ah, le digo. Se dice el pecado, pero no el pecador. Pero por ahí... Ella se da cuenta porque al final yo le traigo de regalo, por ejemplo, un sillón de paja.
Claro.
Sí. Y dice, ¿y este sillón de paja?
Claro.
Lo hizo alguien.
¡Ah, bueno! Estuviste toda la mañana trabajando.
Claro. Y después a veces me pregunta, ¿qué estás haciendo? Ya lo ves, le digo yo. un sillón de mimbre. No, acá dice... No, nada, que no le...
Como que todavía no se salvó la pareja.
No, lo que dice lo siguiente, a veces las parejas son tan simbióticas que prácticamente no tienen oxígeno. Están uno con el otro todo el tiempo pegados.
Sí.
Y lo que plantea el artículo, chicos...
¿Qué plantea? Que se tiene que hacer otra cosa.
Un recreo.
Si pará, señor... pará.
¿Pero qué pasa, Ricardo?
Yo a mi marido no le dejo recreo.
Ah, vos sos de mí, cierto.
No le dejo recreo.
Pero como que...
Soy celosa.
Bien, pero así
celosa.
Está. Así está.
Está bien, pero yo...
¿Por qué sos celosa? Entonces no confías en vos misma, no tenés seguridad.
No te confundas.
Sí, sí, no te tenés seguridad en vos, Noemí.
No confío en mi marido.
Hacete valer.
Punto.
Yo, mira, así como estoy...
Sí,
yo,
así como
yo estoy acá.
Qué.
Yo estoy acá, así como me ves.
Sí.
Y mi marido pues, es libre de hacer lo que quiere, porque yo sé que vuelve a casa.
Sí, ¿a qué hora?
Vuelve...
¿A qué hora? A dormir. Borracho a las 6 de la mañana.
Vuelve por mí, ¿entendés? Vuelve por mí. Entonces vos estás, decís que sos celosa, que sos
posesiva.
No.
Yo me siento tan segura que no tengo ningún problema que pruebe 10 o 20 mujeres. Se va a quedar conmigo finalmente.
Bueno, vos, querida, porque tenés ese cuerpo.
No me hagas hablar, ¿eh? No me hagas hablar.
Dice, otra estrategia es, recuerden los comienzos.
Para que se me mezcla.
Vieja, vení que vamos a recordar los comienzos de nuestro amor. Déjame tranquila. ¿Qué te crees? ¿Que tengo tiempo que perder? Ven. Dice, al ver fotos y otras reliquias románticas...
Ve cómo empeoró.
Comprobarán lo lejos que llegaron como dúo y cómo fueron del romance inicial a la pareja consolidada, por no decir harta. Pensar por qué se enamoraron del otro.
Claro.
Tiene otro la mina.
No, del otro.
Uno del otro,
de la otra en este caso.
Lanzará nuevas chispas sobre la pareja.
Sí.
Sí, cuidado. Sí. Cuidado con el sillón de paja.
No, y usted puede volver al lugar. Por ejemplo, si la conoció en un verano en Villa Gesell.
Ah, vuelve al verano.
Vuelve a Villa Gesell. Y va al paseo 107. No.
Y tratan de repetir hasta el mismo diálogo.
Y va, va al mismo lugar. Y dice, ella lo vio entrar al bar.
Sí.
O al revés, usted la vio entrar a
sí,
ella.
Sí.
Entonces usted se sienta en la mesa, deja que ella se vaya y dice, bueno, vos de pronto entrás.
Sí.
Y se vuelve a producir aquel encuentro, un contacto visual fuerte.
Claro, sí. Y el tipo le dice, ¿qué come, bulones?
Otra vez vos, dice el tipo cuando la ve entrar. Otra vez vos, siempre la misma.
Reproduce aquello que ocurrió, no sé qué ocurrió.
Para eso van a ir 400 kilómetros a Villacés.
¡Pero sí!
Para hacer esa gilada.
Porque ahí saca las chispas otra vez del amor.
¡Qué chispa! ¡Búsquese otro!
Pero señor, no. Pero le está, estamos dando un servicio para parejas que necesitan
la chispa. Ah, tiene razón. Sí. Sí. Bueno, sí, vaya a Villa Gesell. Dice, no te detengas en reclamos pequeños. Ajá, ¿qué quiere decir esto?
Y los, no los, se pelee por
los las peleas cotidianas.
Ah, no, dice, los pequeños reproches dejan marcas negativas en una relación.
Sí, señor.
Debilitan la unión. Dice Brother, que era uno, los hermanos Brother.
Sí, sí. Los, los Baring.
Sí, es mejor pasar por alto las cosas triviales y listo.
Sí, porque dejas
lo encontraste con otra en tu propia cama. Bueno.
Peor si hubiera estado la
menores. Hay que pensar en positivo.
Sí, no, pensar en positivo.
Peor si están en la calle que no pueden asaltar, le pueden hacer algo.
Sí, pero... Mientras hay salud. Pero...
Sí, hay mucha salud. Por lo visto hay mucha salud.
¿Encontraste un amante vos en el ropero con la puerta corrediza? Bueno, dejate de gritar, que ¿qué va a pensar el señor? Eso, la mujer tiene que decir eso. ¿Qué va a pensar el señor? Y lo señala al otro tipo que está en calzoncillo adentro del placar. Dice, ¿qué va a pensar de nosotros?
Y bueno,
estamos gritando.
Sí, pero acá se trataba de salvar a la pareja, una pareja en riesgo. En riesgo por la rutina, aparentemente.
Sí, bueno.
Por los problemas de lo cotidiano.
Eso corta la rutina bastante, ¿eh?
Sí. Encontrar a un tipo en la cama con su mujer, corta la rutina.
Bueno, sí, claro.
Después, bueno, armo el lío bárbaro, ¿no? Pero la rutina la corta, eso sí, eso sí.
Y sí, sí, la verdad es que sí.
Hay una cosa que funciona muchísimo, que es... cambiar la ropa por atuendos, por disfraces.
Claro.
Ah, disfrazarse, directamente.
Sí, sí, sí.
Y llevar los roles hasta las últimas instancias.
Hasta las últimas instancias. Yo me disfracé de bombero la otra vez.
Ajá.
Pero con todo, con la voz.
Con la manguera, sí, dejé todo un chiquero la casa.
Ah, pero.
Las todo, botas sí, embarradas, sí. Todo un.
La bajé, la tiré abajo con un hacha a la puerta. le digo, ¿qué le digo? Sí. Porque me dice mi mujer, bueno, pará, loco. Digo, ¿qué haces? ¿Cortás el juego en la mitad? Sí, y seguí, mete hachazo y hachazo.
Ah, y pero dígame, en ese caso, ¿no?, del bombero. Ella lo llamó por teléfono y le dijo, ay, emergencia, emergencia.
Ay, sí, sí, me llamó a mi celular.
Ah, qué bien.
Por ahí, hola, ¿quién es? Dije yo.
Claro.
¿Cuartel de bomberos? Dice ella, sí, le dije yo. Y ella me dice, emergencia, emergencia. Ahí agarré el hacha y tiré abajo la puerta.
Ah, bueno.
Y después ella quería, no, basta, basta, Ramón, me decía.
Bueno, y...
No me llamo Ramón, soy un bombero.
Bueno, pero...
Y la agarré con el chorro de la manguera.
Bueno, por favor.
Pero recuperaron el fuego.
No.
No recuperó el...
No, no, no.
El fuego
no,
de...
No, nos peleamos, al final terminamos peleando. Eso juego, a mí los juegos... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juegos previos, sí, sexuales.
Sí.
Al final uno termina peleando, ¿eh?
¿Pero por qué termina peleando? No sé, sí.
Bueno, vengo a traer la pizza, ¿eh?
Ah, la pizza, pero... ¿Y eso cómo...?
Sí, pero no hay que tomarlo tan en serio en el juego. Porque fui también con mi novia, hacíamos. Dice, así que vos venías a traer la pizza, ¿eh?
Y, sí, pero no
discuta. Y yo te recibo ahí con un baby doll, ¿eh?
Sí.
Y vos te agarrás, qué sé yo, y eso, como hacen en las películas pornográficas esas que alquilamos.
Sí.
Entonces entré yo, buena le digo, ¿eh?
Y la mina pues, se dice, ¿qué me trae? Dice.
Quería pelear la mina.
Claro, dice, ¿qué
yo la pedí de...
¿Qué va? Claro, yo pedí de mozzarella, mirá si iba a pedir de anchoa. Le dice, no, no, es que no serví para nada.
No, bueno. Pero cómo lo va
pero
para
la... Oye, señora.
Le digo, ¿no ve que nuestro matrimonio está muerto? Le digo, ¿no ve que no sabés mantener un papel? Me dice, ¿dónde viste que el tipo de la pizzería me diga, ¿no ve que nuestro matrimonio está muerto?
Pero claro, no hay manera, señor. No, ahí se le coló la realidad.
Y claro, pues no saben jugar.
Sí, bueno, hay momentos.
Yo a veces con mi marido me he visto de policía femenina.
Menos mal que aclaró el género.
Soy mujer.
Sí, sí.
Claro. ¿Y qué hace? ¿Se lo lleva preso?
Lo primero le pongo las esposas.
¿Y lo segundo?
Tengo el garrote. Le pego la espalda un garrotazo. Digo, quédate quieto.
Sí.
Y pues dice, ¡ay, ay, ay, ay!
Sí, yo me disfrazo también de policía y le... Si yo le hago un cambio de domicilio, alguna cosa más suave.
Le da. No, le lleva la pizza.
Tenga cuidado con las esposas, ¿eh?
No, sí.
A mí, este.
Tiene uno tiene que tener la llave, ¿eh?
Sí.
Mirá que son de metal.
Bueno, a mí me dejó también, estuve un tomate, nosotros no tenemos una cosa muy intensa, ¿no? Entonces dice, bueno, venga por una esposa, a ver si mejora un poco esto.
Sí. Tampoco están hablando.
Por ahí se olvidó y se fue al laburo.
¿Y usted dónde estaba?
Pero estaba...
Atado. Le digo, y dale, vení, qué sé yo.
¿Contra la cama?
Y quedó...
Muchas veces me pasó eso.
¿Muchas veces? ¿Sí? ¿Con la misma pareja?
No, con distintas también. Con las mismas esposas.
Porque
son mías, las esposas son mías, las tengo
pero
yo.
Tí, ¿qué es eso?
Yo no dejo que me aten con esposas bueno, que traen otras.
Pero ¿qué tiene que ver?
Yo estas sé que las compré yo.
Bueno.
Pero no importa, es un detalle mínimo.
Todo en una cosa de rezago de la comisaría 48.
Bueno.
Compré unas esposas porque por ahí te las compras y te atan, qué sé yo, bueno, ya está, dice, ya está, me cansé, ya está. Bueno, vamos cada uno para su casa y no abre.
Claro.
Y no abre, no abre nada, tenés que llamar a un cerrajero.
Si
el cerrajero lo atendía así en calzoncillo. Ah, buenas tardes.
No, es una situación.
Ahora, ¿puedo decir una cosa?
Tiene, ¿y qué estaba haciendo? Oh, le digo, mire, usted no me va a creer.
Sí. Yo creo que sí le va
ahora,
a creer.
Ahora, si cada dos por tres queda atrapado con las esposas, hágase un juego de llaves, un duplicado de las llaves.
No, yo tengo el vecino de al lado tiene llave.
Pero no lo va a llamar al vecino.
Tiene llave de la puerta, por si se me pierde, del auto y de las esposas que tengo. Cualquier cosa que me quedo encerrado ahí, le grito.
¿Y viene?
Por teléfono no puedo llamar, ¿con qué quiere que marque?
No. Bueno, ahora vio que se marca solo.
Y le digo, Esteban.
Esteban.
¿Qué pasa? Digo, ¿qué perdió? Dice, ¿la llave del auto, la de la casa o la de las esposas? Esa esposa, bueno, fenómeno. Y viene nada.
No, pero igual necesita la de la puerta para entrar.
Ahora, y no se
la tiene. Bueno, pues, claro. La tiene, abre la puerta. Dice, bueno, a ver. Dice. Muy discreto ese.
Pero no, discreto, señor.
No hace ningún comentario.
No.
No hace ningún comentario. Así, abre. Por ahí, dice.
¿Qué? No hay que decir.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza?
No, señor.
Alguna cosa así y se va.
¿Y su novia?
¿Mi novia qué?
Digo, su novia que se fue y lo dejó en esa situación.
En algunos casos se fue, en general se va. Cuando ve que no abre las esposas, dice, bueno, arreglate como puede y se va.
Ahora, no, fíjese, simplemente te marco esto como un detalle. La presencia de su novia nunca coincide con la presencia de Esteban frente a sus ojos.
¿Qué estás diciendo?
No, digo...
¿Que están complotados?
Ella se va... ¿A dónde va? Dice... Ella lo deja.
Espere un poquito. ¡Esteban!
¿Qué pasa, Claudio?
¿Podés venir un poquito, por favor?
¿Qué es? ¿Puerta, auto o esposas?
No, es un conflicto.
Sí, no tengo ningún problema. ¿Puedo usar la llave para entrar a la casa?
Sí, por supuesto.
Muy bien. Y ya estoy adentro. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema?
Esteban.
Hola, ¿qué tal?
Te presento al señor.
Buenas tardes. Yo soy un simple observador de la realidad.
Sí. ¿Y qué hace mi amigo Posado?
El señor me está... ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿No tenés nada para contarme?
¿De qué?
¿De qué?
Lumpen, una película protagonizada por Sergio Boris, dirigida por Luis Imbroski. Estreno, 5 de junio en el Cine Gomón, viernes 13, en el Malva.
¿Qué hay tanto enfrente?
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Muy bien, la cantidad de mensajes, ¿eh? Alejandro, somos Alejandra y Julio con Diego de Martínez. Vinimos de Montevideo.
¿A dónde están? Hola.
Nos explica cómo volver, dicen.
¿Cómo?
¿Nos explica cómo volver?
Nadando.
Es muy difícil.
Hace tiempo que queríamos venir y hoy se nos dio. Feliz cumple adelantado a mi amor, Jorgito. Dice, un brindis por tu vida, dice Dora todo esto. Dice, ver detrás.
Ah, ¿hay alguno?
Acá hay un montón, mira.
Soy cubano, me gusta el estilo recostado.
Sí.
Sí, sí.
Dale saludos a mi esposa Mae, creo que dice.
Gente de Santiago del Estero, un saludo para mi papá, Víctor Durán. Buenas noches, me voy a vivir a Colombia y la verdad es que los voy a extrañar mucho. Pero por suerte podré seguirlos a través de internet como Consuelo, sí, mi hermana. Sí. Vine con mi madre y me encantaría que el sordo pudiera dedicarle una canción sobre el amor de un hijo a su madre.
Mire, la abandona la madre, se va a Colombia.
Sí, así sí. Que vamos a cantar una canción de cuna ahora.
Tienen algo para charlar ahí en un rato.
Bueno, Josefina y Eduardo, sí, han venido a vernos.
Muy bien, aquí dice Gonzalo, dice, cada año cuando regreso a Argentina de Nepal y vengo a verte, lees mi mensaje al aire y el trío sin nombre toca el tema La Masa.
¿Qué más?
Si, si no querés...
Un tema de Nepal.
Sí. No. No, si no querés, no sé, generar una paradoja y destruir el universo, esta vez deberás hacer lo mismo. El
futuro...
Bueno, muy bien.
Gente que viene a Montevideo a ver la presentación del disco de Jorge van der Mol el sábado. Bueno, quiere que el trío cante alguna en su honor, la oración del mismo, del remanso podría ser. Somos Rafael y Macarena de Rosario, llorando de Aerosmith, pide alguien. Somos parte del coro de la Facultad de Arquitectura de Uruguay y te acompañamos con una de Fernando Cabrera y todo así. ¿Qué más?
Muy bien. Muy bien. Está el sordo ahí, está, ansioso está por entrar. Sordo, a ver si... Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y muy bien ponderado maestro, el sordo
de pedidos muy importante, pero en primer lugar
sí
le piden Nowhere Man.
Okay. Un, dos, tres.
He is a real nowhere man sitting in his nowhere land making it all his nowhere.
Bueno, ¿qué me señala? Con el dedo no lo entiendo.
Dale.
Vía Twitter, aquí le piden... No,
que había un montón de pedidos que...
Dale, flaco.
Sí, pide Valeria Laura Muñoz. Vale. Ya desde ayer la vienen pidiendo.
Bueno.
¿La van a hacer?
¿Qué hacemos?
Sí.
Bueno.
Tres y...
Reflected in the stream.
Maestro, aquí le piden Duerme.
¿Le parece que la podemos hacer?
Sí, sí. Bueno. Le voy a dedicar a una chica de Tandil y una chica de Paraná que me pararon para que recién en la calle para que le dediquemos una canción, así que...
¿De Tandil y Paraná? ¿Lo
sí.
Sí, sí. Mire que vamos a... Lo siento mucho, pero no la sé. No la pude cantar realmente, no. Habíamos ensayado.
Mentira. Salió linda. Vamos.
Muy bien,
salió
linda porque muy
bien. Vamos para adelante. A la gente nos gustó a todos.
No la pude cantar, no la pude.
Vamos para adelante.
No estoy preparado, no.
Vamos.
Bueno, vamos.
Y aquí le piden vía Twitter, Dani pide Every Break You Take.
Okay.
Un, dos, tres, y...
Muy bien. Tiene la trompeta ahí, Gillespie.
¿En qué tono lo hace?
¿Cuál vamos a hacer?
Mereda.
Ah, ven.
A ver.
Perfecto.
Sigamos, ya llega tiempo de show aquí a Radio del Plata, también sigue la buena música en M1030 y nos vamos, maestro, ¿con qué se quiere despedir?
Con lo que quiera.
Había gente, no recuerdo quién era, que habían pedido por algún camino.
No, pero si no recuerda quién, no.
No, bueno, está bien, no.
Muchas gracias.
para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Argentina, Del Plata, AM1030. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 82%. Timerman le recriminó al embajador británico en plena sesión de la OEA que su país no acata las resoluciones. El canciller argentino lamentó que el Reino Unido tenga una legislación por encima de la ONU. La asamblea que delibera en Asunción aprobó por abrumadora mayoría un proyecto a favor de que Argentina y el Reino Unido se sienten a negociar sobre Malvinas. En tanto, el embajador Jeremy Hobbs, que asiste como observador, pidió la palabra para volver a defender la autodeterminación de los isleños. Sorteos nocturnos en la quiniela nacional. El primer premio quedó para el 9440-9440. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 937-0937. Un dirigente indígena será candidato presidencial por el Partido Verde en Bolivia. Se trata de Fernando Vargas, de la Reserva Natural de Tipnisquien, el 12 de octubre, que enfrentará al movimiento socialismo del presidente Evo Morales. Solo falta acordar la parte económica para que Marc Arián sea el nuevo técnico de Newell's. El entrenador asumirá en el club rosarino en reemplazo del renunciante Alfredo Berti y del interino Ricardo Lunari. El DT de 69 años nunca dirigió en la Argentina y sería presentado el fin de semana. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 9 grados la temperatura, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Hervé González.
Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Marcelo Jorge.
Muy buenas noches, ya es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Así es, hasta las 4 de la madrugada compartiendo música, entre otras cosas. Sí. Amigos.
Lo noto como muy serio, lo noto.
No me diga, ¿sí?
Que vino, no sé, se encontró con alguna visita inesperada.
No, aún no. ¿Por qué? ¿De qué me tengo que estar enterando a esta hora de la madrugada?
No, nada.
No, porque ustedes siempre son propensos a sorprenderme.
Cuidado con el disco, muchacho, me va a romper. Es de loco, fíjese cómo...
Bueno, esto pasa por trabajar...
En la madrugada de Del Plata.
Está bien, sí.
Gracias, querido. Qué locutor,
Sí.
Dios mío. ¿Será posible? Señores...
Dígale eso que le dice usted.
Les voy a decir algo desde el fondo de mi corazón. No quiero sacar mis pergaminos y andar blandiendo cual bandera mi currículum. No tiene sentido. No tiene sentido.
Hay una cosa para tomar.
Yo les voy a explicar algo. Ustedes por ahí no saben con quiénes están trabajando.
Es un remisado, muchachos. No estamos haciendo un inventario de las cortinas. ¡Por favor!
Son discos incunables, querido. A ver si lo entendés.
Son incunables.
A ver si tienen respeto por la fuente de trabajo.
¿Qué son?
Por la materia prima.
¿Qué son incunables?
Yo les voy a decir algo. Yo no quiero andar vanagloriándome de mi trayectoria. Yo les voy a... ¿Saben ustedes con quiénes están trabajando? ¿Con quién están en este momento compartiendo una mesa de... Dichosos deberían llamarse, más de uno.
Vino alguien. ¿Quién es? ¿Cuál es el que se llama dichoso? No lo nombró usted. No lo nombró y por eso... Vio que se enojan por eso.
No me falte... Le voy a pedir algo. No me falte el respeto esta noche porque soy un hombre de pocas pulgas.
¿Quién es usted? Se ve que anda contando mucha vaca, pero me parece que... Por el lado de la pulga, se olvidó el contador. ¿A qué le llama poca? Arranquemos por ahí, ¿no? Porque como son chiquitas, 100 entran en un centímetro cuadrado. ¿Eh? Uy. Ah, la pelota que tenía abdominales, ¿eh? ¡Epa! ¿Dónde? No haga como que entrena, querido. Venga acá, ¿qué es lo que está haciendo? Sí, ya sé, trae, llamá al Same que tiró dos golpes y está ahí, se está poniendo azul, llamalo. Saldá la música, uy, Dios mío, le trajeron el jarabe.
Los Blues Brothers, con ellos estamos arrancando hoy, las 2:08, estamos en vivo aquí en Del Plata. 1997, House of Blues. Aquí ya no estaba John Belushi, pero lo reemplazaba su hermano, Jim Belushi, Dan Aykroyd. Chicago, Illinois. In acknowledgement and celebration of the place where the blues became electrified and where the greatest talents in the field of blues culture